Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos, haciendo radio desde casa, que es de donde hay que estar. Nos lo han dicho muchas veces en los últimos días. Esto de la España de las ventanas, de los balcones, pues ha provocado una socialidad muy curiosa. Es decir, hay quien sale al balcón para saludarse, para contar qué le ha pasado en el día. Bueno, estamos viviendo unos tiempos muy particulares y estamos descubriendo otra manera de estar junto a nuestros vecinos. En Barcelona, por ejemplo, hay un grupo de tres músicos que, bueno, lo que hace es música para todos los que están cerca.
Confinamiento 7.
Y con esta música que hacen estos chicos de Barcelona, podemos hoy despedirnos de nuestros 738 muertos. Son María, Pilar, Manolo, César, Roberto, adiós hasta ahora. Como decía José Jiménez Lozano en uno de sus poemas, una candela brilla en las tinieblas de la noche y enciende las estelares órbitas del mundo. Ni el ruido ni la furia prevalecerán contra ella. Está escrito. Ni el ruido ni la furia prevalecen sobre la candela de cada uno de los que se han ido. Hasta siempre a estos muertos nuestros que hoy nos han dejado. Y ahora nos vamos hasta el Congreso, donde se debaten los decretos del estado de alerta y los decretos económicos. Este es el sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados.
El impacto en las exportaciones. ¿Piensa que esa es la imagen del sector?
En ese hemiciclo no está sentada en este momento Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, porque ha dado positivo en la prueba. Desde aquí, nuestro más sincero deseo de que se mejore, de que pronto pueda estar en el Congreso de los Diputados para defender ideas que no compartiremos, pero estamos deseando que se recupere pronto. Se van a debatir las medidas económicas, se va a debatir seguro la cuestión del aprovisionamiento, del mando único, durante este estado de alerta. Se va a debatir la cuestión económica. El Gobierno presentó un paquete de 200.000 millones. Ayer martes se aprobó en el Congreso, no en el, hoy se tiene que convalidar en el Congreso, se aprobó en el Consejo de Ministros 20.000 millones. Claro, de los 200.000 millones a los 20.000 millones de avales, la cosa se ha quedado muy corta. Los avales van a tramitarse a través de la banca, que va a poner cuáles son sus intereses, pero claro, esto no es una munición suficiente. 20.000 millones de euros, esperemos que la oposición, y lo dirá, lo señale. 20.000 millones de euros no son suficientes. Y luego están las ayudas para los autónomos. José Luis Escrivá, en una rueda de prensa, ministro de Seguridad Social, ha explicado cuáles son las ayudas que hay para los autónomos.
Cualquier autónomo en España que haya visto interrumpida su actividad o haya visto reducida de una forma muy intensa su actividad tiene derecho a una prestación que al menos va a llegar a 950 euros.
Bueno, vamos a ver. Esa intensa reducción de actividad de la que habla el ministro Escrivá es el 75% de la actividad. Eso quiere decir que para que el autónomo perciba ese dinero, tiene que estar prácticamente con el negocio acabado. Y además, para poder percibir ese dinero y para poder suspender las cuotas a la Seguridad Social, tiene primero que pagar la cuota de la Seguridad Social de marzo, con lo cual se va a formar un lío. O sea, claro, son unas condiciones excepcionales las que hace falta, un 75% de caída de actividad para recibir la ayuda que, por otra parte, ya estaba prevista y que, ya digo, suspenderá las cotizaciones, pero solo para algunos. En otros países se ha suspendido esa cotización sin necesidad de unos requisitos tan duros que realmente son difíciles de cumplir. Se hablará, suponemos, de la renta mínima garantizada, del aplazamiento de alquileres. Hay países, Estados Unidos y Alemania, lo recordamos ya ayer, que ya han optado por esa fórmula. El paquete, suponemos que en el debate se dirá esto, el paquete económico del gobierno español se está quedando cortito. Luego está el debate que habrá sobre cómo ha funcionado en estos 15 días el mando único del estado de alerta. Hoy el ministro Illa, el ministro de Seguridad Social, ha anunciado la compra de mascarillas, de una importante remesa de mascarillas.
Hemos cerrado acuerdos de suministro por importe de 5,5 millones de test rápidos. Se van a entregar durante los meses de marzo y abril. El importe total de mascarillas que hemos ya comprado es de más de 550 millones de mascarillas, que se van a suministrar, repito, en un plazo de 8 semanas de forma regular.
8 semanas para que lleguen esas 550 mascarillas. Claro, esperemos que dentro de 8 semanas, digamos, la necesidad se haya reducido. Vamos a ver, supongo que la oposición subrayará que ha faltado previsión. El mando único quería centralizar las compras, no ha tenido capacidad. Al final ha autorizado a las comunidades autónomas. Ojo que las comunidades autónomas tampoco han tenido capacidad de compra, porque Ayuso lo ha reconocido hoy. En Madrid se intentó realizar esa compra y no se ha conseguido. Los test que sirven para identificar quién de la sanidad, quién de los servicios públicos tiene el virus, están empezando a utilizarse ahora. Es decir, el mando único, especialmente en el Ministerio de Sanidad, ha tenido falta de capacidad de gestión. Se puede hacer perfectamente oposición siendo leal al gobierno, votando como va a hacer el PP, como va a hacer Ciudadanos, a favor del estado de alerta. No hay que oponer unidad en el combate contra la pandemia a cesar en cualquier crítica. O sea, no tenemos por qué ser China. O sea, China tiene sus métodos, pero no podemos ensalzar la falta de libertad. De hecho, la tarea de una leal oposición es subrayar estos elementos. Que también puede haber responsabilidades de las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas también, que son las que tienen competencia de sanidad, también tenían que haber tenido previsto una situación así, también. El debate se puede, esperemos, escuchar, se puede escuchar, esperemos poder escuchar esta tarde un debate que tenga unos términos extremados, pero sí con una crítica que sirva. Lo llamativo va a ser la posición de Esquerra, que era el socio de Sánchez, que va a aprovechar la ocasión, absteniéndose en el estado de alerta, para no remar en el bien de todos, sino para reivindicar sus particulares aspiraciones. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como hemos adelantado en la tarde y has comentado tú también, Fernando, Carmen Calvo ha dado positivo en coronavirus en la última prueba médica que le han realizado. La vicepresidenta está hospitalizada con el protocolo de aislamiento y evoluciona favorablemente. Y un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha multado a una empresa por no proteger adecuadamente a sus empleados contra el coronavirus. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El juzgado de lo social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha multado a una empresa subcontratada por el consistorio capitalino que asiste a domicilio a personas dependientes con 1.000 euros por cada día que no faciliten mascarillas, gel desinfectante, guantes y batas desechables a sus empleados. Se trata de una decisión opuesta al del juzgado de Santa Cruz de Tenerife sobre la misma empresa en aquella ciudad, donde el juez desestimó la demanda de UGT y admitió que la empresa y consistorio santacrucero era imposible en el momento actual dictar de equipos de protección a todos los empleados de la empresa. Las Palmas de Gran Canaria tendrán que pagar una multa si en un plazo de 48 horas no se entregan a los empleados equipos de protección individual. Ambas resoluciones son susceptibles de recurso.
Y nos vamos a la bolsa, que amplía las ganancias de ayer. En 2 días, la de Nueva York ha subido más de un 15%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 6.942 puntos. Ha subido un 3,3%. Ha llegado a superar en algunos momentos los 7.000 puntos, cuando hace solo 10 días se movía por debajo de 6.000. Sigue muy animada la bolsa de Nueva York. El índice Dow Jones sube esta tarde un 5%, lo que es todo un logro, teniendo en cuenta que ayer se disparó más de un 11%. Es la mayor subida caída que se recuerda en Wall Street desde hace casi 90 años. Los inversores agradecen el plan de estímulo que ha aprobado el Senado de Estados Unidos y que va a movilizar 2 billones de dólares para luchar contra la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas. Los datos comienzan a ser muy preocupantes. El índice IFO, que mide la confianza empresarial en Alemania, ha sufrido en marzo su mayor caída desde la reunificación del país.
Y te cuento que durante el estado de alarma, los registros de la propiedad y mercantiles van a permanecer abiertos por tratarse de un servicio público. Patricia Rossetti.
Por teléfono o por correo electrónico, de forma presencial, solo para recoger algún documento. Con la situación que vivimos estos días puede ser necesaria cualquier operación relacionada con la vivienda, las hipotecas o las empresas. Y los registros pretenden que las operaciones no se vean interrumpidas. Nos lo cuenta el vicedecano de los registradores, José Miguel Tavares.
Pues lo que se logra es que la posibilidad de celebrar contratos sobre estos inmuebles o de constituir hipotecas o otras garantías sobre los mismos no se vea interrumpida, de tal modo que exista una total certeza de aquellos que contratan sobre cuál es la situación jurídica que existe.
Es necesario justificar el motivo de las peticiones.
Y en los deportes, el COI busca nueva fecha para los Juegos Olímpicos. Luis Munilla.
Ayer fueron aplazados oficialmente con fecha tope el próximo verano, pero el Comité Olímpico Internacional no descarta que pudieran ser en primavera del año que viene. Lo que advierte el presidente Thomas Bach es que no se dé por hecho que serán en verano.
El Comité de Trabajo puede contemplar otras opciones. No nos vamos a restringir a los meses de verano. Todas las opciones van a estar sobre la mesa, incluso antes o durante los meses de verano de 2021.
La cita de Tokio será la última o una de las últimas de Alejandro Valverde, que ha contado a Deportes Cope que su intención es llegar allí. Y sobre la posibilidad de que este año se pudiera correr el Tour de Francia sin apenas preparación de los ciclistas, Valverde lo tiene claro.
¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Yo creo que sí, pero bueno, cambiaría totalmente porque sería un tour muy raro, muy atípico, en muchas situaciones, gente que normalmente a lo mejor no estaría bien, pues estaría bien, o sea, puede pasar cualquier cosa.
Y hay una última hora, informa Quique Iglesias, el Real Club Deportivo Español prepara un ERTE para la primera plantilla en caso de que no se reanude la liga. Ya se lo ha comunicado a los jugadores.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana veremos más el sol y las temperaturas se mantendrán parecidas, algo más frescas, con 14 grados de máxima en el centro. Esta noche hará frío. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido A1, y en la M45 en Getafe, circulando hacia la 42. Desde ahora y hasta las 6 de la mañana del jueves, estará cerrada la M40 en Monte Carmelo. En ambos sentidos, se recomienda circular por la M30. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una moratoria un mes más en el pago de los impuestos de Madrid. La medida beneficiará a 30.000 personas que se van a ahorrar 175 millones de euros. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy segura de que estos días has oído hablar de la operación Balmis. De hecho, en las ruedas de prensa diarias de los técnicos que nos hablan de cuál es la situación del coronavirus, cuando aparece el GEMAZ, el general Villarroya, se refiere a esa operación. Ahora son 2.900 militares los que están desplegados por todo el territorio nacional, que están limpiando residencias, desinfectando medios de transporte, aeropuertos, ayudando también a veces a las personas mayores pues a subir la compra a casa, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tú dices, Balmis, ¿y qué es esto de Balmis? ¿O quién es Balmis? ¿Te has hecho esta pregunta? Bueno, pues esta operación se llama así en honor al médico militar Francisco Javier de Balmis, que fue el doctor que encabezó una heroica expedición que logró llevar la vacuna de la viruela a toda la población del Nuevo Mundo, de América y de Filipinas, allá por el año 1803. Si hoy la viruela es una enfermedad erradicada, es gracias a este doctor alicantino y a quienes le acompañaron en aquel viaje. Fue una hazaña increíble y la historia de sus protagonistas no es conocida ni siquiera por muchos médicos actuales, pero sí se recoge, por ejemplo, en una novela escrita por Javier Moro que se titula Flor de piel y que hemos recuperado o queremos recuperar esta tarde para contarte esta historia. Javier Moro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, siempre es agradable charlar contigo, incluso en estos días tan raros que vivimos, pero me apetecía muchísimo, fíjate, hablas de esta operación Balmis a raíz, bueno, pues de tu libro, donde lo cuentas también en A Flor de Piel. ¿Cómo fue esa expedición del doctor Francisco Javier Balmis?
Pues fue una expedición, fue una operación que desde fuera podría parecer un disparate total, porque querían llevar la vacuna de la viruela a América, porque en América la viruela diezmaba a las poblaciones locales, que no tenían ningún tipo de inmunidad. Y entonces los terratenientes españoles, americanos, se quejaban al rey Carlos IV de que se le moría la mano de obra. Y el rey Carlos IV, en un esfuerzo por hacer algo, decidió mandar este invento que acababa de salir, que era la vacuna de la viruela, mandarlo a América. El problema es que, como no existía la cadena de frío, ¿de qué manera se podía enviar esto? Uh-huh. Y ahí es donde entra en juego Balmis, que era el médico, uno de los médicos más punteros de Madrid, especialista además en vacunar, y Balmis se le ocurre una idea peregrina. Dice, la única manera, majestad, de llevar la vacuna del otro lado del Atlántico es utilizando niños. Niños lo más jóvenes posibles para que no estén inmunizados. Y se trataría de inocularles el virus de la viruela en el brazo. Esto provocaría una reacción, una pústula, y esta linfa que se produce en esta pústula al cabo de 8 o 9 días se transmitiría a otro niño y así ganaríamos tiempo. Y he calculado, majestad, que con 22 niños cruzamos el Atlántico y encima tenemos la linfa, digamos, en perfecto estado. Podremos empezar a vacunar.
Pero, ¿quiénes eran estos niños?
Entonces, estos niños eran los niños de un hospicio en La Coruña, eran huérfanos, niños, uh-huh. Había muchos huérfanos en aquella época en España, era el principio de la asistencia pública. La monarquía española, para emular a la República Francesa, los revolucionarios franceses que se daban, que hacían pues todas estas obras de asistencia pública, pues quisieron hacer también pusieron a hacer lo mismo, empezaron a abrir hospicios por toda España. Y el de La Coruña estaba al mando de una mujer excepcional que se llamaba Isabel Zendal, una uh-huh. mujer que había nacido campesina, muy pobre, en el municipio de Ordes, cerca de Santiago, y que por su inteligencia había conseguido aprender a leer y a escribir, luego ya ha trabajado de criada en La Coruña, y el dueño de la casa donde ella trabajaba, que vio que esta era una mujer que valía más que para esto, acabó poniéndola de rectora del hospicio de niños abandonados de La Coruña. Uh-huh. Y esta mujer tenía a su cargo pues como 45 niños, y entonces Balmis, que es el director de la expedición, le pide ayuda. Digo, necesitamos a alguien que se ocupe de los niños, porque Balmis acababa de hacer el viaje de Madrid a La Coruña con 7 huérfanos que le habían hecho la vida imposible. Se habían fugado de noche, robaban la comida.
No que no podía con ellos, vamos.
No podía con ellos. Se dijo, si no he podido con ellos en una semana, ¿cómo voy a poder cruzar el Atlántico con 22 niños? De los cuales 7 eran no tenían 4 años de edad. Y entonces, claro, era difícil encontrar a
los niños. O sea, porque las edades entonces, Javier, las edades de los niños eran de qué edad a qué edad.
Eran de 3 a 10 años.
Fíjate. O sea, pequeños en realidad. Sí.
Sí, porque claro, el rey lo que le propuso a Balmis es si en vez de llevar los niños, que es un problema, que es que no, llevemos soldados. Pero claro, Balmis dijo no, soldados no, porque entonces ya tienen una edad que se han podido inmunizar. Entonces ya no funcionaría.
Ajá. Ellos eran, a ver, para que nos entendamos, eran los portadores de la vacuna, ¿no? Para el nuevo mundo.
Exactamente.
Porque como tú dices, no había frío, no había manera de meter las vacunas en una nevera y era la única manera de llevarlos a estos niños inmunizados, digamos ya.
Inmunizados.
Claro.
Inmunizados no, los iban inmunizando, o sea, los iban vacunando. Entonces, a uno le hacían vacunaban a flor de piel, que por eso yo puse ese título al libro. Es decir, que con una con un estileto.
No, 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 sí, yo tengo la marca, Javier, no sé si tú, somos de una generación que tenemos la marca de la viruela en el brazo, ¿no?
Yo también. Entonces, claro. Esta reacción, luego se pasaba, la linfa esta que producía la reacción, se pasaba a otro, y entonces a los 10 días a otro, y así a otro, y así llegaron a América.
Es decir, que uno de los que llegó a América, de esa linfa de la que estamos hablando de la piel, de ahí se extrajo la vacuna para el primer autóctono, digamos, del Nuevo Mundo que vacunaron.
Sí, exacto. Ya, exactamente.
Ya. En una cadena que había que mantener durante un viaje que duró ¿cuánto? Sí.
La expedición hubo varios tramos. La primera parte duró 3 meses... en total, la expedición duró 10 años, pero es que hizo todo el continente americano y llegaron a Filipinas, con 26 niños mexicanos.
Increíble.
Cruzaron el Pacífico. Pero fue mucho más importante de lo que te estoy contando, porque no solo fue llevar la vacuna de la viruela a América, sino que detrás había un plan. Este Balmis era un tipo muy, muy... representaba lo mejor de la tradición de la medicina militar española, que era muy puntera en aquella época. Nos hemos olvidado de esto. Era alguien, Balmis, muy dedicado a la investigación, un hombre de vocación médica tremenda, un hombre muy organizado. Y entonces no fue a América solo con la intención de llevar la vacuna para que las élites locales se vacunasen, que es lo que hacían los ingleses. No, él quería salvar el mundo. Y lo que es increíble es que después de esta expedición, en realidad, lo salvó. Y si hoy estamos hablando tú y yo por teléfono, es porque este doctor Balmis un día inventó la vacunación, que no es lo mismo que la vacuna. La vacuna la había inventado un inglés y fue un invento genial, que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que hizo Balmis fue inventar la vacunación, es decir, poner este invento al servicio de la salud pública de manera a erradicar la enfermedad por completo. Y si la vacuna es la única, la viruela es la única enfermedad erradicada hasta hoy por el hombre, el último caso ocurrió en 1978, es porque Balmis llegó un día con esa idea, formó las juntas de vacunación y entonces ideó un sistema para que en las aldeas más remotas del Imperio Español, allá donde no llegaba un médico, se enseñase al misionero local a llevar un libro de vacunación paralelamente al libro de bautismo, de manera que cada español, cada indígena, toda la población estuviera vacunada al nacer. Fue el principio de las grandes campañas de vacunación. Fue el principio del final de la viruela.
Pues este fue Francisco Javier de Balmis, este médico militar español. O sea, que te parece muy adecuado. Entiendo que hayan decidido en su honor bautizar esta operación como Operación Balmis, ¿no?
Lo que es increíble es que Balmis ha tampoco conocido todavía en España.
Pues tienes razón, tienes
toda
la
razón. En cualquier otro país sería un héroe nacional.
Un héroe, sin duda. Bueno, pues mira,
y no
buen
solo
momento
él,
para...
Isabel Zendal. Isabel Zendal, la enfermera
que se llevó a los niños, ¿verdad?
Niños, sí. Es considerada por la Organización Mundial de la Salud la primera enfermera hispana internacional.
Qué bueno.
Es nuestra Florence Nightingale y tampoco la conocemos.
Pues
ahora,
un homenaje...
como que nos está cayendo, pues es el momento de reivindicar las historias de aquella gente que realmente se arriesgó de una manera bestial, pues como están haciendo ahora los sanitarios. Es la misma tradición, es el mismo tipo de gente, es la misma madera, estamos hablando de lo mismo. Se arriesgaron para salvar la salud de la humanidad.
Isabel Zendal,
la
enfermera Isabel Zendal, como tú dices, el médico militar Francisco Javier de Balmis, mucha gente que iba también en esta expedición.
Salvani fue un gran héroe.
Déjame que te pregunte, Javier, Atil, ¿esta cuarentena te ha pillado en Madrid, entiendo? Sí, ¿no?
Sí, estoy aquí confinadísimo.
Pero tú, que eres un viajero empedernido, que conocemos además tus grandes viajes por todo el mundo, también por Asia, déjame que te pregunte por la India, ¿no? Que sabemos también, ¿verdad? Habrás escuchado y seguido muy tú estás muy relacionado también con este país.
Sí.
1.300 millones de personas en confinamiento durante 21 días en la India. Cuando escuchaste tú la noticia, ¿qué pensaste? ¿Javier? Vaya, pues se nos acaba justo en este momento de cortar la comunicación con Javier Moro. Bueno, pues es un escritor de varios libros fantásticos, productor, viajero impenitente. Ya sabes que es sobrino de Dominique Lapierre, el autor de La ciudad de la alegría, precisamente un libro basado en eso, en la India, en Calcuta, ¿no? En cómo, bueno, pues se vive en esas zonas, y tenía yo interés por saber cómo Javier Moro también había recibido esa noticia, ¿no? Que en la India también se había producido este confinamiento. Bueno, pues rescatemos este libro, este A flor de piel, para conocer un poco más a fondo la historia, como él decía, de nuestros héroes, que a veces tenemos tan olvidada, ¿no? De este médico militar Francisco Javier Balmis y también de esta enfermera extraordinaria Isabel Zendal. Javier, hemos recuperado.
Sí.
Bueno, pues simplemente un comentario sobre el confinamiento también en la India, te iba a pedir.
Es imposible. Si en la India hay 300 millones de personas que no tienen un techo, que viven, ¿dónde se van a confinar? ¿En la calle? ¿Todos juntos? Eso no es confinamiento. Es muy difícil. La situación en la India puede pasar de todo, puede ser absolutamente catastrófica. Lo que esperan en la India, por lo que yo he podido hablar con gente y con amigos que tengo allí, es que como el calor es tan intenso ahora, a partir del mes de abril, que el calor acabe con el virus. No se sabe realmente, se cree que puede ser así, porque es claro, la temperatura llega a los 45 grados en mayo, en Nueva Delhi. Entonces, se piensa que el virus no puede vivir a esa temperatura. Esa es la gran esperanza de los indios, porque por lo demás es una operación, además, es más de cosmética política que otra cosa, porque en la realidad, ¿cómo en esos barrios de chabolas enormes confinas a la gente si ya están confinados?
Sí, sí.
Pero en grupo.
Pues estaremos muy vigilantes también de esto y en conexión, por supuesto, todos para contar estas noticias, para explicarlas. Y bueno, Javier, que te agradezco también muchísimo que nos hayas contado por qué esta operación de los militares españoles ahora contra el coronavirus la han bautizado también como Operación Balmis. Javier Moro, gracias.
Y gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un abrazo. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt.
Tantas cosas que no sabemos y estamos aprendiendo estos días. Y con los oyentes, Rosa, muy brevemente, estamos hablando de ese contacto con los vecinos muy estrecho.
Pues sí, queremos que nos digáis exactamente lo que estáis haciendo por vuestros vecinos. Mira, vamos a escuchar este mensaje. ¿Nos da tiempo, Pilar? ¿Sí? Venga.
Venga.
Hola, soy Antonio. Llamo desde Getafe. Las personas de China nos están dando muchas lecciones de solidaridad y de ser buenas personas. Yo trabajo en una oficina de correos y el lunes fue un ciudadano chino a enviar unos paquetes y al mismo tiempo nos llevó una caja y media de mascarillas.
Bueno, decía, pues mucha solidaridad por parte de gente de todas partes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos programa aunque no haya deporte.
Es tiempo de acompañarte.
Alfonso, ¿cómo estás?
Bueno, esta tarde 37 y medio.
Es tiempo de esperanza.
La gente sigue saliendo a los balcones igual que el primer día.
A las 8 cuando sale la gente a aplaudir, salen también los sanitarios.
Es tiempo de información.
Hay noticias de última hora, Ángel García, con los Juegos Olímpicos.
En la cadena COPE puede contar que el Comité Olímpico Internacional va a posponer los Juegos Olímpicos
y
de Tokio.
COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde. También es tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Cuando es bueno...
¡Salud!
Es muy bueno.
Bueno, sí.
Cuando es malo, es mejor.
Me voy de casa. Soy un monstruo.
Broken Arrow, alarma nuclear. Y Caza Humana 2 de John Travolta.
Vamos a verlo.
El sábado a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, un décimo día de confinamiento en España, Pilar, y seguimos en la peor fase de la epidemia.
Es un día muy complicado, Fernando. Los datos son muy duros. Hoy hemos superado ya a China en el número de fallecidos. En las últimas 24 horas han muerto 738 personas y llevamos casi 3.500 fallecidos. La buena noticia a la que nos agarramos está en las más de 5.000 personas que se han curado. Y también te lo hemos contado aquí en la tarde de COPE. La vicepresidenta Carmen Calvo finalmente ha dado positivo. Está ingresada en la clínica Ruber de Madrid.
Segunda clave, se han habilitado dos nuevos pabellones en IFEMA para atender a más contagiados.
90 pacientes han ingresado en las últimas horas en el recinto ferial de IFEMA y ya hay unos 300 en este hospital de campaña montado en tiempo récord. Más de 1.000 sanitarios les cuidan por turnos.
Tercera clave, la comunidad más castigada es Madrid, pero hay hospitales desbordados en casi toda España. Repasamos, Pilar. ¿Cómo está el mapa del coronavirus?
Pues como tú dices, Fernando, efectivamente Madrid es la comunidad con más contagios, casi 14.600. En Cataluña los casos han aumentado vertiginosamente hasta los 10.000. El País Vasco es la tercera región con más afectados, son 3.200 positivos. Le siguen Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Cuarta clave, preocupan, Pilar, los contagios entre los familiares.
Sí, han aumentado mucho los contagios entre los pacientes con síntomas leves que están confinados, aislados en sus casas. Lo reconocía el portavoz del Gobierno en esta crisis del coronavirus, Fernando Simón.
Tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona no suponga un riesgo para el resto de los familiares.
Y la quinta pilar, 200 españoles viajan sin rumbo a bordo de un crucero en el Índico.
Así es, a la espera, Fernando, de un puerto para desembarcar. Salieron de Barcelona el 11 de enero y su última parada está prevista para el 26 de abril en Venecia. De momento, no hay ningún contagiado a bordo. Esta semana cumplen 2 semanas de cuarentena por los últimos pasajeros que desembarcaron en Australia.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, te lo estamos contando aquí, ¿verdad? Cómo insistimos en el quédate en casa. Porque también en la tarde hoy, fíjate, hemos hablado con un montón de personas que por su profesión pues no se pueden quedar en casa. Tienen que estar ahí trabajando precisamente para cuidarnos a los demás y para que no nos falte de nada. Y hemos hablado, bueno, pues con un agricultor, con un empresario de Mercamadrid, de frutas también, un mayorista de frutas. Hemos hablado con fruteros, que además ahora mismo están trabajando muchísimo más porque llevan la compra de su fruta pues a las casas y entonces, bueno, pues eso hace que tengan muchísimo más trabajo que antes, pero además con una solidaridad increíble, porque si hace falta les llevan más cosas que le piden los propios vecinos cuando les llaman por la fruta. Hemos hablado con una enfermera que trabaja en IFEMA, tantos y tantos enfermeros y enfermeras y médicos, ¿verdad?, y personal sanitario de todo tipo, toda la gente que trabaja en los hospitales, que tienen que seguir con ese trabajo que están haciendo maravilloso. Luego, bueno, pues también que no se nos olvide, y hemos hablado porque nos han llamado oyentes que son cajeras de supermercado, reponedores, yo voy a añadir, pero es que no me quiero olvidar de nadie, taxistas, transportistas, kiosqueros, estanqueros, en fin, tanta gente que tiene que seguir trabajando para que los demás podamos quedarnos en casa. Y muchos teletrabajando desde casa, y en la radio lo estamos haciendo, y Fernando está desde su casa y yo estoy desde la mía. Y muchos de los que hacemos el equipo de la tarde están trabajando desde casa y otros tienen que estar en la emisora. Por ejemplo, todo el departamento técnico, que está haciendo un trabajo extraordinario, y también algunas personas del equipo, en este caso Mónica o Elena, que están ahí también para que todo esto sea posible. Todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Nosotros en la radio intentamos explicarte, ¿no?, cómo hacemos las cosas, porque creo que también es importante que lo sepas, porque intentamos explicar la realidad, los datos como son, también los datos, claro, de la enfermedad, del coronavirus, de la epidemia, pero también de estas cosas que hacemos, de cómo las hacemos, porque yo creo que de alguna manera nos acercan todavía más. O sea, estamos más lejos que nunca y, sin embargo, de alguna manera estamos más cerca que nunca, juntos. Pero todo esto también es gracias, por ejemplo, a la Wi-Fi. O sea, yo ahora mismo no podría estar emitiendo si no funciona perfectamente la Wi-Fi que tengo en casa. Pero claro, ¿sabemos cómo mejorarla? ¿Te funciona más despacio, por ejemplo, a ti, ahora que estás teletrabajando desde casa? ¿Ahora que tus hijos están estudiando también, enchufados a esa wifi porque están en contacto con sus profesores? ¿Ahora que a lo mejor, además, pues estás haciendo un juego online con varias personas porque también en tus ratos de ocio utilizas internet? ¿Qué pasa con esa wifi? ¿La estamos cuidando? ¿Tenemos suficiente? ¿Nos está funcionando bien, mal, regular? ¿La podemos mejorar? Nacho Mosete es ingeniero de telecomunicaciones. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Una pregunta que nos hacemos. ¿Cuanto más usamos internet, más despacio va a ir?
Bueno, esto no es exactamente así. Realmente la velocidad a la que nos podemos conectar cuando accedemos a la red en casa depende de muchos factores. Y uno de ellos principalmente es cómo nos conectamos. Como has comentado, uno de los medios más populares para conectarnos a la red de casa es a través de la Wi-Fi. También sabemos que existe la posibilidad de conectarnos por cable, pero principalmente usamos la Wi-Fi porque nos permite tener movilidad, movernos por toda la casa, poder hacerlo desde el sofá, conectarnos desde la cocina o desde cualquier otra estancia de la casa. Entonces, sí que es un factor clave a través de qué nos conectamos. En este caso, la Wi-Fi, como comentas.
Uh-huh. O sea, que si queremos mejorar, pues porque de repente estamos teletrabajando y vemos que la cosa no fluye, o en una videoconferencia que tengas muy importante y ves que aquello no funciona, sería conveniente conectarnos por cable, por decirlo así, al router.
Si es posible, sí, porque en las redes Wi-Fi, al final, el método en el que accedemos sí que está muy condicionado también a las interferencias que tenemos en este mundo Wi-Fi. Como sabéis, todas las casas o la mayoría de los hogares tenemos conectividad Wi-Fi, y la Wi-Fi que tenemos en nuestra casa puede ser una interferencia para la Wi-Fi del vecino. Entonces, este entorno de interferencia sí que en la parte cableada, cuando conectamos un cable, no la tenemos, por lo que si necesitamos una conectividad lo más rápida posible y sin esas interferencias, la preferencia es el cable. Pero como digo, muchos dispositivos, sobre todo móviles y tablets, no tienen posibilidad de conectarse a través del cable. Entonces, la Wi-Fi se hace indispensable dentro del hogar.
Oye, y una cosa, es verdad, hemos hablado del router. Cuando nos vienen a instalar internet en casa, nos colocan un aparatito que se llama así, router. ¿Importa dónde se coloque? Es decir, ¿da igual colocarlo en un sitio que en otro?
Pues realmente sí influye. La verdad es que la recomendación es intentar ubicar ese router, que dentro de ese router tenemos las antenas que hacen de emisión de la señal Wi-Fi. La recomendación es intentar ponerlo más centrado dentro de nuestra casa posible. Muchas veces no hay posibilidad de hacerlo. Y antiguamente, cuando venían a instalarnos el router, siempre intentaban dejar, o lo intentábamos dejar lo más cerca de la toma de teléfono posible.
Sí.
Y eso a veces suponía que estuviera en una esquina del salón o de,
hombre, lo
de,
normal,
dentro de un mueble.
Nacho, es que esté en una esquina. O yo, por lo menos, así lo tengo, y la mayor parte de la gente que conozco lo tiene en una esquina.
Pues lo ideal es no tenerlo ahí, es intentar tenerlo lo más centrado en la casa, porque al final, ¿cómo es la emisión de la señal Wi-Fi? La analogía que podríamos tener es semejante a una bombilla de luz. Digamos que el router sería la bombilla y la emisión de luz, la señal lumínica, sería la señal Wi-Fi. Entonces, cuanto más centrado esté, más puede abarcar esa señal Wi-Fi y llegar a más estancias de la casa. Evidentemente, igual que pasa con la bombilla de luz, cuanto más nos alejamos de la bombilla, menos luz tenemos, y cuanto más nos alejamos del router, menos señal tenemos y, por lo tanto, menos velocidad.
Exacto.
Entonces, lo ideal sería si nuestra
Las famosas rayitas que van desapareciendo si te alejas, ¿no?
Efectivamente. Si nuestra conectividad es prioritaria, cuanto más cerca del router estemos, mucho mejor. Pero en este caso, para una conectividad lo más, digamos, homogénea posible dentro de la casa, sería centrar el router lo máximo posible.
Pero luego hay unos aparatos, ¿verdad?, que se utilizan precisamente cuando tienes una casa a lo mejor más grande y cuando no llega la señal Wi-Fi bien a todas las habitaciones, son una especie de amplificadores. ¿Qué son exactamente?
Pues mira, estos amplificadores son unos dispositivos que, dependiendo del modelo que compremos, pueden ser también conectados a la red cableada o a través de la Wi-Fi, que lo que hace es amplificar la señal que le llega del router. Si, por ejemplo, tenemos un repetidor Wi-Fi, lo que hace este repetidor es captar la señal que llega del router y él lo que intenta es amplificarla dentro de la casa.
Luego
hay alternativas también, por ejemplo, los llamados...
¿Pero es conveniente sí, ponerlos? Es decir, ¿o tienen algún peligro? Por ejemplo, ¿son fácilmente hackeables?
Aquí, claro, entramos en el debate de cómo de segura tenemos que configurar nuestra red de casa para evitar esos casos. Normalmente lo que se recomienda siempre es evitar que esos dispositivos que introducimos en el hogar cuenten con las contraseñas de fábrica, ¿vale? Siempre, tanto en la parte de router como en la parte de repetidores que introduzcamos en nuestra casa, como cámaras IP o dispositivos, intentar evitar lo máximo posible las configuraciones de tipo fábrica, ¿vale? Pues con la que viene el dispositivo cuando lo sacamos de uh-huh. la caja. Porque de esta manera evitamos que ese hacker o ese ataque que viene desde fuera de nuestra red lo tenga más fácil. Entonces, siempre cambiar las contraseñas por defecto de fábrica por unas que pongamos nosotros manualmente.
Oye, y lo que decíamos antes también, que ahora si es que todo va conectado a esta Wi-Fi, si es que hasta la nevera también, muchas neveras inteligentes ya van conectadas a Internet, y entonces no hacemos más que sobrecargar. Y si en este momento en muchas casas con el confinamiento está el padre teletrabajando, la madre a lo mejor también, los dos, los niños que se quieren conectar, pues al profesor, ¿verdad?, a sus clases, de repente pues tienes más el móvil, la tablet, el ordenador. ¿Verdaderamente no se sobrecarga? ¿No hay demasiados aparatos conectados a la vez?
Evidentemente esto influye mucho. La cantidad de dispositivos que se conectan a nuestra red Wi-Fi impacta directamente la velocidad que podemos tener dentro de la red de casa. Como comentábamos antes, si partimos de la recomendación de aquellos dispositivos que sean prioritarios, intentar conectarlos por cable para así liberar esa carga en la red Wi-Fi y poder permitir que esos dispositivos, pues tablets, de móviles, etcétera, tengan, digamos, más velocidad de acceso a la red. Porque al final en la red Wi-Fi, ese ancho de banda que tenemos, esa velocidad que tenemos disponible, hay que repartirlo entre los dispositivos que se conectan. Evidentemente, si un dispositivo que conectamos requiere mucha velocidad, pues por ejemplo, porque estamos viendo vídeo bajo demanda de alta calidad en HD o 4K, etcétera, uh-huh. Eso va a requerir mucha velocidad a nivel de red y mucho ancho de banda. Entonces, si podemos limitar o intentar que esos dispositivos que necesitan ancho de banda sean los menos posibles en la red Wi-Fi, pues ganaremos en velocidad. Luego tenemos el caso de que también en muchos hogares ya empieza a haber muchos dispositivos de otro tipo que se conectan también a la red Wi-Fi, como pueden ser asistentes de voz, enchufes inteligentes,
claro, es que
neveras,
son mil cosas.
Como comentabas.
O sea, hay que intentar no saturar, sobre todo si estás trabajando, estás teletrabajando, o los niños están estudiando, entonces no te dediques, o que alguien de la familia en ese momento se dedique a lo mejor, como tú dices, a descargarse una película que tiene un peso muy importante.
Principalmente, si puede hacerlo, que se conecte por cable.
Vale, pues tendremos en cuenta estas. Hay una cosa que nos da siempre mucho miedo, que, oye, esto va muy lento, ¿no habrá algún vecino conectado a nuestra wifi? ¿Cómo detectarlo?
Bueno, aquí hay varias recomendaciones. La primera, la que hemos comentado anteriormente, intentar que todas nuestras configuraciones, todas nuestras contraseñas de acceso al router, etcétera, y acceso a la red wifi, sean lo más fuera de lo estándar o de fábrica posible, ¿vale? Entonces, ahí la recomendación es tener una autenticación fuerte cuando configuremos nuestra red wifi, es decir, cuando accedemos a la configuración y metemos esa clave para acceder a la red wifi, que esa clave sea lo más segura posible. Y para eso, la recomendación es que sea lo suficientemente larga y sobre todo que sea compleja. Que no implique tampoco un significado personal, es decir, que no pongamos nuestra fecha de nacimiento o 000 o un lugar de nacimiento, que no sea fácilmente identificable o asociable a la persona. Y sobre todo ahí, voy a dar una pequeña parte técnica, es utilizar autenticación WPA2, ¿vale? Cuando entramos a configurar nuestro router Wi-Fi, intentar siempre WPA2. Es el protocolo de autenticación más seguro que tenemos en nuestra wifi residencial.
WPA2. Vale, pues no lo apuntamos. Oye, Nacho, en cualquier caso, no sé cómo os estará funcionando a los que me estáis escuchando en este momento todo el tema de Internet, ¿no? Pero, sinceramente, yo me estoy sorprendiendo para bien. Al menos en mi experiencia con el teletrabajo, Nacho. No sé si es lo que te llega a ti como experto. De lo que está pasando en España, digo, ¿eh?
A ver, evidentemente tenemos muchísimos compañeros que están trabajando muy duro, como comentabas al principio, que están trabajando en campo, por así decirlo, para que toda nuestra red vaya de una manera excepcional. Están teniendo picos de tráfico que nunca se han visto y están realmente haciendo un trabajo increíble para que esto salga adelante. O sea que por ese lado yo estaría muy tranquilo.
Pues tus palabras también me dejan a mí tranquila porque vamos a tener que seguir teletrabajando, desde luego parece que bastante tiempo y ojalá que podamos seguir haciéndolo en estas buenas condiciones. Nacho Mosset, ingeniero de telecomunicaciones, gracias y buenas tardes.
Nada, muchas gracias Pilar, a vosotros, hasta luego.
Hay una cosa más que no quería yo que se me pasara esta tarde. Espero que no seas de los que baja todos los días a por el pan, o que bajes un día por café, otro día a comprar fruta, otro día para el fiambre. Es que, no sé, pero es que no va de esto. O sea, va de bajar lo menos posible. De ir a comprar, pero con una lista larga, a ser posible, de cosas que realmente necesitamos. Y el pan, por ejemplo, pues compras varias barras, las congelas y luego las vas descongelando, que eso se puede hacer, yo lo hago habitualmente y queda muy bien. Bueno, que la compra, por favor, no sea una excusa para salir a la calle, que esto hay que tenerlo claro. Fíjate en la medida que ha tomado el alcalde de Herrera del Duque en Badajoz, viendo que había quien bajaba la compra hasta 2 y 3 veces al día, ha emitido un bando en el que se establece un mínimo de compra, un mínimo que ha fijado en 30 euros. Este pueblo tiene 3.500 habitantes y allí no solo se impondrá ese mínimo de compra, sino que se van a controlar la entrada y salida de los comercios y supermercados. Si sales con un ticket de menos precio o una compra que no justifique el que hayas bajado al super, te va a caer una multa. Mari Carmen es farmacéutica allí en Herrera del Duque y para ella la norma es justa.
Evidentemente es una medida drástica que puede parecer exagerada, pero yo creo que es totalmente necesaria, es contundente y creo que en general nuestro pueblo es un pueblo solidario, es un pueblo que se compromete a nivel de todo. Y esta medida supone que cierta parte de la población, como pasa en todos los lugares, viene a por un cartón de tabaco a nuestro estanco, viene a por a nuestra farmacia a por una crema antiarrugas o viene al supermercado a por un kilo de arroz porque se les ha ocurrido que quieren hacer un pastel. Entonces, esto es una medida solidaria con toda la población.
Insistimos, es que no va de eso, ¿eh? Y no solo pasa en los supermercados, Mari Carmen lo ve cada día en la farmacia.
Lo estamos viendo a diario y intentamos concienciar y hacer ver a nuestros abuelitos, que son la gente que a lo mejor por ignorancia o por miedo, pues no aceptan esta medida de contención. Entonces, que es por su salud y lo estamos viendo a diario, que prefieren venir 2 o 3 veces pues para vernos, para tener un contacto con el mundo y con realmente con personas que a lo mejor les expliquen un poco cómo está la situación. Pero claro, esto
humano,
se tiene que acabar.
Mari Carmen.
Es Mari Carmen, farmacéutica de Herrera del Duque, charlando con nuestros compañeros de Mediodía Cope. Nos contaba, ¿no?, que hay gente que baja a la calle porque en realidad lo que necesita son respuestas que no encuentra o ese apoyo físico que no tiene en casa porque están solos y les cuesta más hacérselo entender. Pero también es verdad que hay gente que esto lo utiliza como excusa, que le echa mucho morro y que son muy conscientes. Por favor, es fundamental ser muy responsables con esto. Es una medida que desde luego da para un debate, eso es verdad, no sé lo que te parecerá a ti, pero por favor, apelemos a nuestra propia responsabilidad individual, la tuya, la mía, la de todos.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado. Ni de animar a tus familiares y amigos. O a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros. Ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco. Porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esa cita de las 8 de la tarde, ese salir a las ventanas y balcones y terrazas para aplaudir, pues no solo está consiguiendo animar a tanta gente, ¿verdad?, que nos está cuidando a los que estamos confinados en casa, sino que también está uniendo mucho a los vecinos. Y los vecinos de repente se reconocen no sabías cuál era tu nombre o su nombre y de repente ya sabes cómo se llaman y te hacen favores. Rosa, de esto hablamos hoy con los oyentes. Fernando, hablamos de esto, de esta vecindad especial que se está estableciendo ahora. Sí. Sí.
Bueno, pero es que además, Pilar y Fernando, hay urbanizaciones donde se lo están montando muy bien. Ya no solamente es el aplauso, pero fijaos lo que nos cuentan desde Alicante.
Hola, buenas tardes. Es cierto que a las 8 de la tarde, pues mi hija y yo salimos al mini balcón que tenemos a aplaudir. Luego hay un vecino que pone el himno de España y acto seguido pone música diversa hasta las 8:30, que pone la de buenas noches, nos vamos a la cama. Y esa media hora estamos todos los vecinos en la terraza bailando. Con una copa de vino, con un vaso de cerveza, con un vaso de agua, comiendo pipas, lo que sea. Parece que por lo menos nos vemos las caras. Y cuando terminamos, todos nos despedimos, aplaudimos a quien ha puesto la música y hasta el día siguiente. Bueno, muchos besos.
Bueno, mientras sea media hora, una cosa controladita,
¿eh? Qué bueno, oye, y con las pipas y todo ahí escuchando música en el...
Media horita de cinta, sí.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, nos manda un oyente el cartel que ha puesto una vecina en el ascensor de su edificio, en el que, por lo que estoy leyendo, dice que desinfecta el ascensor cada 3 horas, incluidos los botones y todo lo demás. Así que se puede usar ese ascensor con toda seguridad. Y eso es lo que
Hombre,
estamos haciendo.
Siempre mejor la escalera, ¿no? Porque la escalera, sí. Oye, si viene alguien, ¿no?
El ascensor. También es verdad, pero bueno, ahí está el ascensor para quien lo quiera usar, que está muy bien esta iniciativa. Y luego, a ver, mientras muchos estamos confinados en casa sin poder salir, son muchos los oyentes que están currando para que no nos falte de nada. Y ahí entran, por ejemplo, todos los transportistas. Y Jero es un camionero que no lo tiene fácil a la hora de hacer la compra. Y claro, le están ayudando.
Buenas tardes, gente. Mira, yo soy Jerito de la Roca, soy de un pueblo de Ciudad Real y soy camionero. Y bueno, pues debido a esto del coronavirus, pues cuando llego el fin de semana no me da tiempo ya a comprar. Y tengo a la novia de mi primo Juanma, a la Belén, hija mía, estoy hablando de ti, hermosa en la radio, que viene enfrente y pues tiene a bien la chica ir a comprarme entre semana. Y lo hacemos igual que están diciendo muchos oyentes. Yo la llamo, digo, Belén, ya estoy en el pueblo. Y ella me deja la compra en el pasillo de casa, cierra la puerta y nada, así andamos. A mí me tocará invitarla a una cena o a lo que quiera ella cuando pase todo esto. Muchas gracias, gente, un saludo.
¿Cuántas Belénes hay en España estos días?
Sin duda. ¿Eh? Sí. Bueno, esta oyente de Granada también nos habla de su lista de la compra.
Pues sí, la verdad es que yo no, porque tengo 71 años y tengo muy poquita fuerza, pero a mí me está ayudando un vecino que me faltó leche para hacer croquetas y me dio un brie. Así que ahora me van a traer la compra. Lo que pasa es que soy muy gargosa y me faltan cositas dulces, pero sí, me están ayudando la gente joven. Bueno, saludo a la gente de la tarde.
Un abrazo.
Gracias
fuerte.
Por habernos contado lo de las croquetas y habernos dejado salivando.
Nos ha entrado el hambre, sin duda. Y luego hay gestos realmente bonitos que nos tocan directamente el corazón, como estos.
Hola, otra historia muy chula es de nuestra vecina del sobreático, que se llama Jana, y nos ha hecho, en el primer día de confinamiento, nos hizo un dibujo a todos los vecinos y sus padres lo colgaron en el ascensor, porque ella es muy chiquitita, tiene 6 o 7 añitos, y en el dibujo ponía que todo va a ir bien y nos daba ánimos. Y nosotros le hicimos un regalito porque nos hizo mucha, mucha ilusión y nos dio muchísimos ánimos. Y nada, y mucho ánimo a todo el mundo y por favor quedaros en casa. ¿De acuerdo? Un abrazo.
Un abrazo enorme. Bueno, pues en estos tiempos difíciles y raros estamos descubriendo a nuestros vecinos.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Al pasar la página me ha parecido que era uno de esos retratos de científicos que se afanan por encontrar una vacuna, pero no. El retrato es de una relojera. Trabaja la urologista como si fuera una cirujana, con una lupa calada en el ojo izquierdo bajo un foco de luz azul intensa. Se ha remangado la camisa y se le ven 2 tatuajes, una avispa enorme y un nombre que no acierto a leer. Tiene la relojera los brazos delgados pero fuertes. Las manos están tensas sobre una pieza. En su muñeca lleva la mujer un reloj muy femenino, chiquito, de esfera redonda, uno de esos relojes de antes. Tiene ante sí piezas, tenazas, todo listo para la operación. Marca el reloj esta hora más o menos, las 7:10. Cuando acabe su trabajo, una nueva máquina en el mundo medirá, señalará, dividirá el tiempo. Dividirá la vida que pasa en fracciones exactas, 24 horas al día, 60 veces 24 los minutos, 60 veces las 60 veces de 24 los segundos. Cada segundo simétrico al siguiente y gemelo al anterior. Todo medido, todo igual. El tiempo, la vida como un mecanismo. Pero nosotros sabemos que dentro del tiempo del reloj, dentro, debajo, encima de la razón de los medidores, hay otro tiempo y otras medidas. Los segundos estirados y fríos como las estalactitas de una cueva cuando no sé de ti. Las horas mansas, cuando sé que estás, pero me olvido. Los días geológicos en los que te redescubro y digo tu nombre despacito. Y te gusto como lo que eres, alguien que siempre estoy esperando y que me vuelve a desbordar porque eras y eres inalcanzable. Y están también las eternidades sin ti, y los microsegundos fulgurantes en los que te digo sí o te digo no. Los segundos del no los olvidas con tu compasión. Los del sí los haces crecer y los conviertes en milenios.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de buena vecindad y de detalles pequeños pero que se convierten en muy importantes. Espero que sea importante también para ti la compañía de la radio y que consigamos nuestro objetivo, porque la radio sigue. Llega a la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La celebración litúrgica de la Encarnación del Señor coincide con la jornada que la Iglesia dedica cada año a promover la cultura de la vida. En estas fechas en las que la humanidad se encuentra en una carrera científica, médica, política y social contrarreloj para frenar los efectos devastadores del coronavirus, esta jornada adquiere un peculiar sentido y una renovada fuerza. Estamos en un momento en que se observa con crudeza lo vulnerable de nuestra existencia, en el que afloran las preguntas sobre el sentido de la vida, en el que se hace palpable también, de forma dramática, el final de esa vida, con todas sus preguntas. En medio de este titánico esfuerzo por la supervivencia, la propuesta cristiana nos recuerda que Dios ama la vida, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo para ayudarnos a entender las claves de esta vida y que el amor define nuestra identidad de personas. No estamos solos en esta heroica lucha contra el virus. Como señalan los obispos en su mensaje para esta jornada, el amor a la vida lo manifiestan aquellos sembradores de esperanza que siguen llevando la caridad a los más necesitados. El ejemplo de entrega de tantas personas, desde el personal sanitario, los sacerdotes y voluntarios, policías, militares, trabajadores de servicios básicos, es una manifestación de ese apasionado amor por la vida. La tarea de la Iglesia es acompañar en estos tiempos el sufrimiento, la rebeldía, la impotencia y sembrar una palabra de vida y un gesto de esperanza fiable, porque el Señor no abandona a su pueblo a lo largo de la historia.